Ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl, esto es Aire Fresco, con Paula Frederick y Francisco Aravena. Auspicio de Red Dávila, tu cirugía no se la dejes a cualquiera. Hotel Termas Chillán, Mountain, Wellness and Spa. Y Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Duna, tendencias y sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, son las 6 de la tarde con un minuto, según informa nuestro reloj atómico sincronizado en el CERN, en Suiza, en el acelerador de partículas, el mismo que identificó al bosón de Higgs. Son las 6:02, incluso ahora. Como usted podrá distinguir, no soy Polo Ramírez y además le digo otra cosa, no estoy solo. Estamos reemplazando, porque Polo Ramírez es una figura tan portentosa, tan grande que... It takes two. Requiere a dos. No para reemplazarlo, sino que simplemente para llevar adelante este programa. Paula Frederick, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Qué gusto estar contigo. Oye, en este programa.
Pancho, lo mismo digo, qué gusto. Me acoplo a tus palabras. Reemplazar no es el término correcto. Debería haber una palabra específica para cuando uno quiere hacer la actividad de alguien, pero sin la intención de reemplazarlo.
¿Existe sin algo serrucho?
Así? Sí, lo estaba tratando de evitar la palabra serrucho, oye, más tú la sacaste.
Oye, difícil ponerse en las zapatillas, sí, de Polo Ramírez. Digo zapatillas porque
estuvo.
Claro, ayer corrió, ¿no?
Ayer corrió la maratón de Buenos Aires.
Media maratón.
La maratón estaba, y él corrió la media, o uno podía elegir la cantidad de kilómetros.
Media maratón.
Pero ¿por qué lo quieres resaltar?
Porque, ¿cómo se llama? Lo vi ahí como...
O sea, yo vi que
muy
triunfó.
Orgulloso de 21K. Entonces dije, bueno, media maratón.
O sea, yo estaría orgulloso de cualquier K. De cualquier K.
Pero totalmente.
Porque claramente nunca incurrió en aquellas prácticas. Pero bueno, sí, Polito está en Buenos Aires. Así que ya le deseamos lo mejor de todo. Y
esperemos que
ya
llegue,
lo cumplió.
Que no llegue con acento, eso sí, de mal gusto, Polo.
Sí, a él le pasa eso cuando va a España, se cree español. Sí, claro. Es típico de él.
Recordemos que nos escuchan en el 104.1 FM en Valparaíso, el 90.1 FM en Concepción, el 99.7 FM sentado frente al mar en Puerto Montt y, por supuesto, en la histórica frecuencia que alguna vez en el pasado, cuando tú, Paula, quizás todavía no nacías, no, si ya habías nacido pero eras demasiado chica,
quizás
ocupó
mucho,
la
quizás.
Radio Galaxia, ubicada
quizás.
Ahí, al otro lado del pasillo de Radio Minería, en la esquina de que ahora sería de Providencia con Vitacura, ¿no? En esa punta de diamante, mismo edificio donde está la Escuela de Contadores Auditores de Chile. Mira, a quienes mando un caluroso saludo. Esa misma frecuencia ocupamos nosotros, 89.7 FM.
Te sacaste toda tu trayectoria radial, historia.
De fan.
Pero yo te recuerdo también que, ojo, tú, muchas emisoras, etcétera, pero también estamos en Duna.cl. En estos momentos nos puede ver en streaming y sí, creerlo, estamos aquí los dos. En Aire Fresco y en Spotify, en las principales plataformas de podcast. Además en YouTube, Pancho Aravena. Así que no nos olvidemos de las nuevas plataformas. No las dejemos de lado, por supuesto.
Y por supuesto hay una app que ustedes pueden descargar en su teléfono, medianamente inteligente. No tiene que ser Einstein el teléfono.
Más inteligente que uno, ojalá.
Sí, más inteligente.
Idealmente, ¿no?
Más inteligente que Nokia 3330.
Oh.
Por ejemplo. Pero ya siendo smartphone...
No lo menosprecimos porque fueron de los primeros.
No, ahora
aprendimos
son
todo de ellos.
Ahora te consigue uno de esos y éjale. eBay, ahí está, de colección. Oye...
¿qué tenemos hoy día?
Hoy día tenemos... ¿qué tenemos?
¿Parto yo?
Parte, por favor.
Ruta silvestre, para aquellos que les gusta salir al exterior, recorrer la naturaleza, empaparse de lo que nos ofrece la ciudad y la naturaleza. Tenemos a Gonzalo Hevia. Él es arquitecto, jefe de proyectos de la Municipalidad de Las Condes y además es el director ni más ni menos que de la primera versión del concurso de fotografía Cerro Calán. Ahí donde está el observatorio,
claro.
Ahí en camino al observatorio con Paul Harris, que hay un parque bastante bonito. Y este concurso de fotografía invita hasta precisamente el 8 de septiembre a todos aquellos que quieran participar a captar, fotografiar la interacción entre la naturaleza y la ciudad.
Qué bien, y en el segundo bloque, Paola, te cuento que vamos a recibir visitas muy interesantes del mundo cultural. ¿Por qué? Porque resulta que se están festejando 15 años de el Teatro Nescafé de las Artes.
Así
aquel
es,
ubicado en calle Manuel Montt, que digamos, tiene obviamente una historia larguísima, no solamente, obvia, es una historia muy linda como Teatro Nescafé de las Artes, pero también como escenario, ¿cierto?
Así es.
En la capital vamos a estar con el gestor cultural y socio fundador del Nescafé de las Artes, Alfredo Sanjan, y con Irene González, quien es la directora ejecutiva del Teatro Nescafé de las Artes, no solamente para hablar de este teatro que celebra 15 años, sino que también de la escena y los escenarios teatrales en Chile, porque editaron dos libros espectaculares que los tenemos acá.
Duna.cl.
Los pueden ver en Duna.cl. Que recorren la historia de los teatros y del teatro, ¿cierto? En Chile, porque también abarca incluso el teatro callejero, qué sé yo, desde el. Abarca lo que hizo Andrés Pérez en teatro callejero, o sea, es muy variado, desde los primeros teatros. Los primeros lugares de espectáculo, divertimento, picaresque, toda clase.
Y también en Valparaíso. Bueno, y sí, claro. Ellos también han hecho un gran trabajo comunitario, así que también nos van a contar sobre la comunidad de las artes y lo que se viene ahora entre estas cosas, te adelanto nomás.
¿Ya?
La Negra Esther.
Así.
Ya se ha dado en el teatro La Negra Esther, en este mismo teatro, y ahora viene otra función. Así que para que estemos atentos, nos van a estar contando sobre eso.
Fantástico. Oye, deja contarte una noticia que me impactó.
Cuéntame, pues.
Fíjate que Anthony Fauci, ¿te acuerdas de Anthony Fauci? Era el doctor típico que aparecía durante la pandemia, se hizo más famoso mundialmente.
Porque por uno veía cosas. Además estaba más atento también.
Claro, por dos cosas. Una, era el principal responsable de la respuesta de Estados Unidos desde la comunidad científica y las instituciones científicas.
¿Cierto?
Pero empezó a desarrollar una relación muy confrontacional con Donald Trump, porque Donald Trump salía y decía tomen cloro, o tomen no sé qué cosa, o pongan la luz ultravioleta, o bajándole el perfil a la epidemia, y él tenía que hacer lo contrario.
Y digamos que Donald Trump da pie para ser confrontacional.
Claro, y él tenía que, digamos, dar como la comunicación de riesgo, que se llama. Entonces, ¿qué pasó? Que empezó a transformarse en una figura muy incómoda y desagradable, incluso para la derecha estadounidense. Lo pusieron como enemigo en el fondo. De hecho, tuvo confrontaciones muy desagradables con parlamentarios en el Capitolio. Lo llamaron mil veces a dar como explicaciones.
Bueno, era una figura también necesaria para una coyuntura como esa.
Sí, claro.
Tiene que existir alguien así.
Ahora, es súper interesante. Anthony Fauci tiene 81 años.
Ya.
Bueno, decía que ahora está en su casa recuperándose, pero estuvo hospitalizado la semana pasada con el West Nile Virus, o sea, el virus, el virus del Nilo Occidental, tal cual. Que es un virus de la familia de, qué sé yo, el Zika, es un virus que se transmite por mosquitos, que el 80% de quienes son infectados con el virus no desarrollan síntoma alguno. Pero aquellos que sí desarrollan síntomas pueden ser muy graves, puede generar incluso encefalitis y meningitis. Y a la población de tercera edad, por cierto, puede ser mortal. Bueno, Anthony Fauci se empezó a sentir mal. Él mismo le dijo a la página, una página especializada en salud que se llama Stat News, le dijo que nunca, perdón, tiene 83 años, no 81, le dijo que nunca se había sentido tan mal en toda su vida. Y que, bueno, empezó como a no poder controlar la fiebre, fue al hospital y ya le hicieron toda clase de pruebas y encontraron que tenía West Nile Virus.
Que era de aquellos que no solo lo tienen, sino que además desarrollan los síntomas y además con 83 años.
Afortunadamente para él, no desarrolló la forma neurológica de la enfermedad y por lo tanto empezó a recuperarse y ya está recuperándose en su casa, pero él mismo le dijo a Stan News que le va a tomar tiempo recuperarse bien. Estuvo tan mal, dice, que no se podía parar por su propia cuenta. Y fíjate que el año pasado, 182 personas murieron en Estados Unidos por culpa de este virus, que es muy común de esta época, de agosto y septiembre, los meses más calurosos en el hemisferio norte.
Pancho, cuando tú dices que afortunadamente no fue neurológica, es porque cuando es neurológica es más adquiere características irreversibles.
Claro, porque te puede dar encefalitis o meningitis, y eso es más difícil de superar, sobre todo en edad tan avanzada como Anthony Fauci. Ahora, Anthony Fauci tiene, la verdad, la historia de él es fascinante porque él en los años 80 fue una figura fundamental en la lucha contra un virus nuevo que nadie sabía cómo abordar,
¿sí?
El virus del VIH. Y por lo tanto se transformó en enemigo en un momento de todo un movimiento que hubo por parte, primero, de la comunidad homosexual, digamos, porque empezaron a exigir tratamiento, que se desarrollara un tratamiento, que se desarrollaran investigaciones para combatir este virus que estaba afectando particularmente a la comunidad homosexual. No se sabía mucho, había mucho mito sobre el VIH, y él se transformó como una especie de el rostro gubernamental de la respuesta, o de la poca respuesta, o de la deficiente respuesta que veían del gobierno de Estados Unidos, que recordemos era el gobierno de Ronald Reagan. Entonces había una confrontación muy grande, culturalmente, ideológicamente, etcétera, etcétera. Pero él, fíjate que empezó como a aprender más de esto, empezó a relacionarse más con los activistas y llegó a hacerse el mejor amigo de su principal, comillas, enemigo, del principal activista de este movimiento. No me acuerdo su nombre ahora, pero lo escuché en un podcast muy bueno. Y se invitaban a comer. Y el otro día el otro tipo estaba en su oficina con pancartas así como diciendo porque no lo tomaba personal Fauci. Pero bueno, Fauci tiene toda esa historia, es bien fascinante.
Es un personaje que se me está ocurriendo que puede ser dar mucho material para una película biográfica.
Yo encuentro
yo creo que tú ya estás habilitado, capacitado para empezar a escribir el guión, porque está muy informado sobre su vida. No, espérate, y esta cosa de que coman juntos y al día siguiente se tiren las pancartas por la cabeza es algo que también que no es tan... Sí,
yo
en la historia de las ideas opuestas, ¿no?
No sé si habrá, pero debería haber un documental, por lo menos, sobre Anthony Fauci, porque de verdad es una figura fascinante.
Oye, qué interesante, pero vamos a la música, Richie, yo creo. Gracias por toda esta información, Pancho.
Oye, un gusto.
Acabo de aprender muchísimo sobre él. Escuchemos una de las últimas canciones de la banda irlandesa por excelencia, U2, Atomic City. Estás en Aire Fresco, 89.7.
Come on, we've been in our future this long. Gone, it look a real song.
Nos internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en Aire Fresco.
Estamos de vuelta en Aire Fresco y damos inicio a nuestra sección Ruta Silvestre. Estamos en estudio ya con nuestro entrevistado de hoy, Gonzalo Evia. Gonzalo es arquitecto, jefe de proyectos de la Municipalidad de Las Condes, y además director de la primera versión del concurso de fotografía Cerro Calán, que está organizada por la Municipalidad de Las Condes y la Corporación Cultural de Las Condes. Este concurso ya tiene su convocatoria abierta. El 8 de septiembre se cierra la recepción de las fotografías que, como contábamos al inicio del programa, buscan capturar la interacción inevitable y también preciosa, puede ser, ¿no?, entre la naturaleza y la ciudad, dado que este parque, este cerro tan emblemático capitalino, se encuentra en medio de la ciudad, en una zona muy urbana, rodeada de casas, de construcciones. Entonces, interesante también cómo aquellos que participen de este concurso podrían llegar a retratar esta interacción. Bienvenido, Gonzalo, mucho gusto tenerte.
Muchas gracias por la invitación. Gonzalo, hablemos primero del Parque Cerro Calán, porque mucha gente conoce, sobre todo los santiaguinos, conocemos el Cerro Calán porque se divisa desde ciertos lugares de la ciudad. La Paula dice está en medio de la ciudad, pero en sus orígenes, desde luego, estaba fuera de los límites de la ciudad, ¿no? Pues la ciudad fue creciendo, la cordillera, entre otras partes. Y la razón por la cual...
Hoy está en medio de la ciudad, me refiero, claramente.
Claro, exactamente.
Es muy urbano hoy.
Y exactamente por esa razón uno puede entender, se le ocurrió poner un observatorio ahí, porque había menos contaminación lumínica, etcétera, etcétera. Hoy la realidad es muy diferente, y en la cúpula del Cerro Calán es como una especie de hito del paisaje de santiaguino. Pero hablemos de cómo eso evoluciona en un parque y cuál es el plan que hay ahí.
Perfecto. Mira, súper interesante. Efectivamente, el Cerro Calán, si uno ve las fotos de los años 60 o 50, efectivamente estaba rodeado de chacras y campos y hacienda. Y efectivamente en esos años la Universidad de Chile se instala en la cumbre con el Observatorio Astronómico Nacional y empieza a funcionar ahí cuando había menos contaminación lumínica. Obviamente ese observatorio con el tiempo dejó de funcionar como tal, es solamente un lugar de educación, pero el tema de fondo es que este cerro se ocupó en su cumbre, pero todas las laderas quedaron como un estado de heriazo o abandono durante más de 60 años. Y fue la Municipalidad de Las Condes junto con la Universidad de Chile donde el año 2019 firman un convenio para en conjunto poder recuperar esto como un parque urbano. Y ahí está como ahí como que es el puntapié inicial de este proyecto, que es bien emblemático de la municipalidad, de cómo recuperar este cerro de más de 50 hectáreas en un nuevo parque urbano. En el fondo que fuera una reserva de naturaleza, pero al mismo tiempo un espacio público para la comunidad. Y la historia es bien bonita.
Perdón, pero la propiedad del cerro era de la Universidad de Chile. ¿Es de la Universidad de Chile?
Es de la Universidad de Chile, y gracias a un convenio de colaboración, la municipalidad puede hacer las inversiones ahí, en toda la infraestructura y los senderos, etcétera.
Perfecto.
¿Qué nos ofrece hoy día el parque? ¿Cómo ha evolucionado desde que esto que describes tú hasta lo que podemos encontrar hoy en un lugar que, claro, antes era un terreno más baldío y ahora está inmerso en una realidad urbana?
Claro, mira, la primera obra que hicimos fue un sendero de cintura, que es un sendero de 2 kilómetros con miradores a toda la ciudad, tiene miradores a la cordillera, además tiene una señalética bien educativa respecto a las cumbres de Santiago. Y este sendero, que se abrió el año 2021, ha recibido más de 300.000 visitantes. Y es un sendero accesible para niños, para adultos mayores, para pasear, para trotar. Y eso es lo que está abierto ahora. Uno puede ir a pasear con estas vistas bien impresionantes a la ciudad. Y actualmente estamos trabajando en una segunda etapa, que es la habilitación de todo el cerro como parque. Estamos trabajando en un paseo de borde a nivel de calle, y vienen nuevos proyectos como impulsión de agua, reforestación, recuperación ecológica del cerro en general.
Interesante, porque uno supone que elaborar un proyecto así hoy es distinto a elaborarlo incluso hace 5 años. No sé si estoy en lo correcto, en términos de, por ejemplo, la conciencia de la escasez hídrica, la conciencia de la preservación de las especies nativas. ¿Cómo se manejan esos factores?
Eso fue uno de los criterios. Yo les cuento, aprovecho a comentar que cuando construimos este sendero, convocamos un concurso de ideas. Llegaron a nivel nacional, llegaron más de 52 propuestas. Finalmente esto se lo adjudicó la oficina Jadwe Livingston, un tremendo equipo con muchos especialistas, no solo arquitectos, sino que especialistas del paisaje y de recuperación ecológica. Y justamente lo que propone este equipo es la restauración sustentable del cerro. Tiene bosques de especies nativas, tiene nodos de la biodiversidad. Entonces es una recuperación que mezcla el tema del espacio público también con el tema de las que se hídrica.
Perfecto.
O sea, busca hacer, como se hizo, un pulmón verde en un sector donde tal vez faltan, ¿no? ¿Qué pasa con esa zona de Santiago en relación a la presencia
de áreas verdes? Sí. Mira, Las Condes en general, dentro de los índices de áreas verdes, está bien, bien posicionada. Pero este parque nosotros lo vemos a una escala más de ciudad.
Perfecto.
Creemos que el Cerro Calán es uno de los 26 cerro islas de la región metropolitana y uno de los 4 de Las Condes. Y en ese sentido tiene un impacto a nivel urbano, mucho más allá de la comuna y del sector propiamente tal. Y tiene otra gracia también, una particularidad, que está muy cerca del metro. Está a 600 metros del metro Los Dominicos, entonces tú puedes estar en el centro de Santiago y en 15 minutos estar subiendo un cerro, y que tiene una condición bien única en ese sentido.
Hablemos del concurso de fotografía, Gonzalo. ¿Cuál es la idea, cuál es la convocatoria que se hace? ¿Es para fotógrafos, es para ciudadanos? ¿En qué están pensando cuando convocan a un concurso de fotografía?
Sí. Mira, el concurso de fotografía, la verdad es que es una convocatoria bien, bien abierta para todo público, fotógrafos profesionales, amateur, etcétera. Todos están invitados a participar. Lo que busca el concurso es poner en valor esta relación de la naturaleza y la ciudad, obviamente con el foco en el Cerro Calán. Y eso no necesariamente quiere decir que sean fotos de, árboles o de la ciudad propiamente tal, sino que está abierto a la creatividad de cómo, a través de la fotografía, podemos representar esta transformación tan importante que estamos haciendo en el cerro.
Y veíamos ahí en las bases que, bueno, el 24 de septiembre se publican los ganadores, luego viene la premiación y después se va a hacer una exposición. Cuéntanos un poco de esa actividad, donde se va a exponer y a dar a conocer el trabajo de todos estos meses, y también un nuevo impulso para que la gente visite y conozca el Cerro Calán y el parque.
Claro. Mira, uno de los premios es que las 50 mejores fotos van a ser expuestas en un espacio público. Sorpresa por ahora.
Sorpresa, ya, yo pensé que ya estaba estipulada.
Está, sabemos cuál es, pero prefiero dejarlo sorpresa porque no lo hemos anunciado públicamente.
Perfecto.
Pero van a estar en gran formato, en un lugar muy, muy vistoso, y van a ser estas 50 fotos que van a estar expuestas a partir del 4 de octubre, esa es la idea.
¿Qué es lo que, si uno pudiera, porque el 8 de septiembre se cierra la recepción de las fotografías para alguien que se anima, que toma la cámara y que va a recorrer, quizás a conocer por primera vez incluso el cerro?
Podríamos ser nosotros mismos,
¿qué es lo que aconsejas como, en el fondo, el espíritu del concurso? ¿En qué tipo de imágenes están pensando? Más allá de que haya alguien que pueda sorprender con una genialidad, digamos,
claro.
Me imagino.
Mira, estamos súper abiertos, nosotros, aprovecho para pasar el dato, tenemos una cuenta que se llama @parquecerrocalán,
ya,
y que hemos generado una comunidad
de Instagram, perdón,
de Instagram, ya. Sí, hemos generado una comunidad, tiene más de 32.000 seguidores, y la verdad es que por eso se nos ocurrió el tema del concurso, porque llegan muchas fotografías ya. Muy originales,
interesante,
muy interesantes. Entonces, por ejemplo, si hay un día que nieva en Santiago, nos llegan un montón de fotos del cerro nevado, o si hay un atardecer espectacular, llegan fotos muy bonitas. Entonces, súper abierto a la creatividad. Lo que sí quisimos elegir esta época, uno, porque lo lanzamos para el Día Mundial de la Fotografía, que fue el 19 de agosto, y otro porque creemos que esta es la época más bonita del cerro lejos, porque florece, está verde, entonces está muy bonita, pero la idea es que ojalá la gente se anime a sacar fotos al amanecer, al atardecer, si algún día llueve o lo que sea, o sea, súper abierto.
Estamos conversando con Gonzalo Hevia, director de la primera versión del concurso de fotografía Cerro Calán. Uno asocia, hablábamos antes de ir al aire, el cerro a ciertos hitos, ¿no?
Claro.
Como decías tú, la nieve, uno, dado la ubicación. El observatorio, que también es una de las atracciones que también se tiene que tomar en cuenta. Y, ¿cómo se llama?
Los fuegos artificiales.
Gracias, Pancho. Es que falta tanto para el año nuevo que se me olvidó. Sí. Los fuegos artificiales. Es un lugar donde las familias se congregan en esa noche, donde están en la víspera de las 12. Siento que más allá del parque propiamente tal, es un lugar que tiene cierta historia y cierto misticismo en la capital. Así que creo que también es importante destacar eso y asociarlo a lo que uno puede, la idea que uno puede tener del Cerro Calán.
Por supuesto. Yo creo que hay algo nuevo que está pasando en el Cerro Calán que tiene que ver con la recuperación paisajística y ecológica. Desde que la municipalidad entró en ese cerro, la verdad es que han aparecido especies que antes no se veían. Hay un montón de herbáceas, árboles, hay azulillos, añañuca, que dada la protección que puso la municipalidad ahí y el control un poco del uso, antes se tiran, no sé, bicicletas por todas las laderas o un uso un poco descontrolado, esto empezaba como a florecer. Entonces yo creo que además del hito urbano que significa el cerro, está como renaciendo una cosa que había
se estaba perdiendo. El respeto de los seres humanos hacia este espacio está dando frutos. Existía mucho, digámoslo.
Sí. Oye, es interesante lo que mencionas, porque eso puede significar, a lo mejor ya sucede, digamos, que para la Universidad de Chile sea un lugar de interés científico más allá de lo astronómico, ¿no?
Sí, así es. Nosotros, bueno, con la Universidad de Chile conversamos constantemente, tanto con el Departamento de Astronomía como con la Facultad de Ciencias e Ingeniería. Uh-huh. Y efectivamente estamos conversando en posibles proyectos futuros en el Cerro que sean compatibles con la universidad.
Claro, porque la universidad, de hecho, lo ocupa mucho, aparte de tener oficinas, desde luego, para como lugar de divulgación, ¿no? Hacen charlas, hacen cursos, de repente hacen charlas para niños, hay que estar muy atento a eso, en Cerro Calán, porque es un lugar muy, muy, muy icónico para esos efectos. Pero claro, uno se imagina que también desde el lado de la biología, de la botánica, de los ecosistemas, puede haber algo de interés ahí también, ¿no?
Claro, yo creo que ha abierto una ventana nueva, o varias ventanas, porque estaba muy centrado en la astronomía y en charlas de astronomía, también el día del patrimonio ese, pero por ejemplo esto ha logrado traer, no sé, geólogos, el tema de la geología, la composición del cerro, cómo son las piedras, cómo son los cortes del cerro, que antes no convocaba. Por ahí pasa la falla de Ramón también.
Mira.
Entonces también genera un interés para distintos grupos o interés.
Paula, tú que eres cinéfila, ¿viste la película Gigante de James Dean?
Te he visto varias de James Dean, pero no esa.
Quizás lo que me acordé, porque lo que pasa, lo digo por lo siguiente. Yo no la he visto la película tampoco, pero...
tienes una imagen, claramente.
Sí, porque lo que pasa es que esa película la filmaron en parte en el Observatorio Griffith en Los Ángeles. Y en Los Ángeles, el observatorio también es un museo hoy día, es precioso, es muy antiguo. Y también hay un parque muy bonito al llegar al observatorio. Es decir, no sé si fue una inspiración concreta para ustedes, por ejemplo.
Yo tuve la suerte de conocer ese parque y entré al observatorio. No fue una inspiración la única, pero sí lo conocimos y efectivamente el tratamiento que tienen de los senderos es bien natural. La parte del observatorio es muy construida.
Sí, sí, está muy paisajeada, ¿no?
Claro,
sí,
sí, no, sí. Y tiene una construcción sólida y pavimentada, pero los caminos en general de ese parque son de tierra y en el fondo respetan mucho lo que es el entorno natural.
Claro, claro. Sí. Interesante.
Nos vamos con varias tareas para la casa, entonces. Sí. Echarle un ojo al concurso que cierra su...
Concursar, ¿por qué no?
Su convocatoria, a eso voy. Echarle un ojo para concursar hasta el 8 de septiembre, ver la película que nos falta de James Dean y estar atentos porque el 24 de septiembre se publican los ganadores. Ojo, un detalle. Entre los jurados está Guy Wenburn, el fotógrafo, Catalina Picón, arquitecta, Martín del Río, fundador y CEO de Ladera Sur, y Rodrigo Gendelman, nuestro querido Rodrigo
colega Gendelman, y amigo.
Entre muchos otros destacados profesionales de la fotografía.
Muy buen jurado. Yo aprovecho de mencionar a María Paz Mellado, que es fotógrafa de Las Condes. María Garcés, que es la arquitecta encargada también de llevar a cabo este proyecto, y Fernando Moya, que es productor de artes visuales de la Corporación Cultural.
Gonzalo, muy rápido, para quien quiera postular, ¿a dónde tiene que mandar las fotos?
La página web de Las Condes, en el Instagram de Parque Cerro Calán, hay un link donde está la página web del concurso. Perfecto. Tenemos una página web, aparecen las bases, aparece un formulario. Eso.
Perfecto.
Está súper difundido por las redes de la Corporación Cultural de Las Condes, Municipalidad de Las Condes y @ Parque Cerro Calán.
Perfecto, Gonzalo Evia, muchísimas gracias.
Gracias a usted.
Bueno, antes de irnos a tanda, algo importante. Celebra este 18 con Wayuu, tu partner 18ero. Aprovecha de increíbles ofertas patrias con hasta un 50% de descuento y promociones de otro nivel. En tiendas y en wayuu.cl. Wayuu, utensilios perfectos para momentos perfectos.
Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por 6 años por la agencia alemana ACAS. Conoce más en uss.cl.
Y si eres FONASA o ISAPRE, elige bien a la primera. Elige Red Dávila. Más de 100 cirugías con copago fijo y conocido. El mejor equipo médico, modernas instalaciones, todo en un mismo lugar. Elige bien a la primera. Elige Red Dávila. Reserva tu hora en davila.cl.
Vamos al corte y ya seguimos con más aire fresco acá en la 89.7 Duna.
Me gustaría vivir como un hombre pobre con mucho dinero.
En Duna, el pintor y escultor español Pablo Picasso. Duna, voces, visiones y sonidos de tu mundo.
No busques más el lugar ideal para tus reuniones de equipo o planificación estratégica. Hotel Termas Chillán es el lugar perfecto. Disfruta de un entorno único que inspira colaboración, con instalaciones completamente renovadas para tu comodidad. Además, recibirás una atención preferencial que hará de tu experiencia algo inolvidable. Ven y descubre por qué Hotel Termas Chillán es la mejor opción para tus reuniones corporativas. Reserva hoy mismo en Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa.
¿Sabías que en Red Dávila puedes realizar más de 100 cirugías con copago fijo y conocido, tanto para pacientes FONASA como ISAPRE? ¿Y que además tienen disponibilidad inmediata? Pero lo más importante es que ante cualquier problema en Red Dávila tienes la confianza de contar con el mejor equipo médico, modernas instalaciones, todo en el mismo lugar. Porque tu cirugía no se la puedes dejar a cualquiera, elige bien a la primera. Elige Red Dávila. Reserva tu hora en davila.cl.
Universidad San Sebastián se ha destacado entre las 10 mejores instituciones chilenas en el prestigioso ranking Nature Research Leaders 2024, índice internacional que mide la publicación de artículos científicos en revistas de alta calidad. Logro que posiciona a la USS entre las instituciones líderes en investigación del país y refuerza el compromiso con nuestros estudiantes de brindarles formación de excelencia con académicos de primer nivel. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Expectación existe en torno a un fallo que se espera sea crucial en la evolución del cambio climático. Se trata de la opinión consultiva que Naciones Unidas le pidió a la Corte Internacional de Justicia para ratificar el origen antropogénico del calentamiento global. La República de Vanuatu, uno de los países más pequeños del mundo, impulsó esta solicitud, la que podría tener repercusiones importantes sobre el rol de los gobiernos en la reparación de las pérdidas causadas por los fenómenos climáticos extremos en las poblaciones más vulnerables. Los ojos del mundo parecieran estar sobre esta decisión, ya que hasta ahora son 91 los países que han presentado sus alegatos en el proceso, la mayor cantidad jamás registrada en causas similares ante la Corte Internacional. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Tech presenta Primero lo Primero. Llegaste cansada después de la pega, pero no hacer esperar al que te esperó todo el día para salir a pasear es impostergable, ¿o no? En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades, y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso en tech.com/chile. Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Donde quieras y cuando quieras, los sonidos de tu mundo te conectan a la música y a la inspiración. Siempre a tu alcance, los contenidos de Duna están en podcast. A cualquier hora y en tu dispositivo favorito, escucha Sintonía Crónica y Duna Jazz. Encuentra los podcasts de Duna en Spotify, Apple Podcast y Duna.cl. Inspírate con grandes historias, creadores y novedades imperdibles. Comparte, suscríbete. Duna, sonidos de tu mundo.
Seguimos haciendo aire fresco aquí en Radio Duna, y el Hotel Termas Chillán te invita a disfrutar de la nieve. Vivirás experiencias únicas en un entorno espectacular. Reserva ahora Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa.
Ah, ya está, ya, perfecto. Estamos con nuestros invitados de hoy. Estamos muy contentos de tener en el estudio a dos personas que han hecho un tremendo aporte por la cultura de este país. Lo voy a decir y qué. Lo dije y qué. se celebran 15 años desde la apertura del Teatro Nescafé de las Artes ahí en Manuel Montt, y tenemos con nosotros a Alfredo Sanjean, destacado gestor cultural, socio fundador del teatro, y a Irene González, directora ejecutiva de este espacio cultural, para conversar con ellos sobre los 15 años, la quimera, la odisea que fue construir este espacio, rescatarlo del olvido y transformarlo en uno de los centros culturales más importantes de la capital. Lo dije que.
Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias, Irene. Gracias por esta invitación.
Alfredo, partamos por un poco la historia del teatro, porque este teatro está asociado a una larga tradición, digamos, comenzó siendo el Teatro Marconi, ¿no?
Sí.
Mucho tiempo fue el Teatro Providencia.
También.
Y luego pasó a ser el Teatro Nescafé del Arte. ¿Me salté algún nombre entre medio?
No, al menos el chiquitito entre medio, pero es bien importante.
A ver.
El año 1949 se inaugura como Teatro Marconi.
¿Ya?
La construcción y todo es de la familia italiana Ghibarello, como casi todos los cines y teatros de Santiago y de Chile y de Sudamérica. Casi todos son italianos.
Ah, ya, te iba a preguntar si era la misma familia, ¿no? Pero italiana.
No. Por ejemplo,
un imperio del teatro.
Voy a poner un solo ejemplo. El de la Católica en la Plaza Uñoa se llama Dante.
Bueno,
italiano.
Por eso está Dante en la esquina.
El Dante, el cine Dante, Teatro Dante, que lo compra la Universidad Católica y hace dos salas en el cine Dante. Y de ahí está la cafetería Dante. La mayoría de los teatros y cines en el mundo también tienen cafetería al lado.
Ya, bueno, es natural.
Este se llamó, cuando se inauguró, se llamó Teatro Marconi, por la familia Ghibarello. A fines de los 60 hasta principios de los mediados de los 70 se llamó Cinearte Marconi,
ya,
que pertenecía al Cinearte de Viña del Mar.
Perfecto.
Es bien importante el Cinearte de Viña del Mar,
sí,
porque crea un festival muy importante, muy importante,
el 69,
que se hace en la frontera.
Claro, el Festival de Cine.
El Festival de Cine, que no es el mismo festival que se realiza hasta el día de hoy. Tiene el nombre, pero ya no es el mismo festival. El Festival de Viña del Mar se realiza en La Habana, en Cuba, hace casi 30 años.
¿Así, ah?
Sí, claro, con la dictadura y micro.
¿Ya?
En ese festival fue donde se convocó, por ejemplo, Miguel Litín, Raúl Ruiz.
Exactamente.
Aldo Francia.
Fue el nuevo cine latinoamericano. Que vinieron los brasileños, Glauber Rocha,
etcétera.
Los cubanos, vinieron. Todos los latinoamericanos que nunca se habían juntado. Bueno, y Aldo Francia, que era el líder. Él quería hacer cine y club y cine arte en todo Chile, y arrendaron el Marconi y se llamó Cine Arte Marconi. En esa época yo hice como 200 conciertos en ese, era subarriendo.
Ya, y
después Providencia,
abandono
y ahora Nescafé de las Artes, el primer teatro que tiene marca.
El primer teatro que tiene marca, buen punto.
Primero, y hasta el minuto, Irene González, ¿también es el único o eso después ese modelo se ha replicado?
En teatros somos el único. Después, claro, están las arenas, ¿no? Las arenas, claro. Pero como teatro es el
Hubo
único.
Un intento que duró 2 o 3 años.
Un teatro chiquitito en Bellavista, ¿no? Claro. Un teatro chiquitito que primero se llamaba El Ladrón de Bicicleta, después tuvo una marca.
Ah, me acuerdo. Sí.
Después duró poquito.
Una marca de una bebida gaseosa.
Exactamente.
De cuyo nombre no quiero acordarme. Irene, ¿ya? Entonces cuéntenos ambos de esta motivación que inició 15 años atrás, tomar este teatro que pasó por tantos nombres, con tanta historia, y transformarlo en el espacio que vemos hoy. ¿Cuál fue el primer paso?
Lo que pasa es que ahí, fue bien casual el llegar a ese espacio y empezar a imaginar y empezar a soñar con... Nosotros somos gestores culturales hace muchísimo, Alfredo, muchísimos años más que yo, pero yo vengo acompañándolo, él más de 50 años, yo acompañándolo hace más de 30, haciendo producciones de espectáculos en todos los espacios posibles que te puedas imaginar y todos los teatros que existen en Chile, en el CUR de TNI, en el Estadio Nacional, etcétera. Entonces, también tener la casa propia es como la guinda de la torta. Es como aquí...
Era como una...
Pero no estábamos pensando en nada de eso.
Un camino natural.
Claro.
Que se dio de forma natural.
Pero se da de forma natural porque Alfredo estaba buscando un teatro para poder hacer una obra de teatro basada en un libro de Antonio Skármeta, que es El Plebiscito. Y se estaba buscando una sala porque el Teatro Nacional les había desmarcado las fechas que ya estaban reservadas, y salió buscando y pasa por la calle Manuel Montt y ve que se arrienda, el letrero de se arrienda de esta sala, y claro, no era para hacer la obra El Plebiscito de ninguna manera de Antonio Skármeta, porque es una sala grande, es de prácticamente tiene prácticamente 1000 butacas, pero sí ahí empieza el bichito de, pucha, está este espacio, está abandonado, ¿por qué no hacer algo? Ahí parte todo, digamos, sin estar pensando en tener un teatro, se cruzó en la vida.
Eso de sin pensar tener un teatro, es verdad, pero en ese momento no pensábamos. Pero, por ejemplo, en mi historia, yo a los 12 años ya quería tener un teatro.
Y no solo se asoma eso, el niño, sino, ¿eh?
Claro, no, porque es que la historia es un poquito más larga, voy a tratar de hacer lo más corta posible. Mi abuela es croata, por el lado de mi madre, es croata. Ella estudió en Viena, etcétera, y tal, en la época del Imperio Austrohúngaro, entonces era todo maravilloso en Viena. Entonces llega al norte de Chile, para no nombrar ninguna ciudad. Entonces encontró que no era lo más adecuado, no era lo mejor, y ella exigió estar en Santiago cerca del Teatro Municipal.
Si no, no me vengo.
No se viene. Yeah. Y se volvió a quedarse con 5 hijos.
¿Pataleta?
No, sí, se volvió. Pataleta. Y volvió solo cuando el abuelo mío compró una casa en la Plaza de Armas de Santiago, ni más ni menos. Instalaron una cafetería vienesa, y quedaban a 2-3 cuadras del Teatro Municipal, tenían abono, entonces yo nací dentro del Teatro Municipal. Me pusieron en un colegio artístico, yo iba todos los meses al Teatro Municipal, todas las semanas al Museo de Bellas Artes, etcétera, etcétera, etcétera. A los 12 años mi libro de vida ya está escrito, está dibujado un teatro, la administración de un teatro, etcétera.
¿Y se parecía al teatro que conocemos hoy?
Ahora, ¿y cómo se llega a la fórmula de esta alianza comercial que le da el nombre al Teatro Nescafé de las Artes, que en ese momento era, como tal como destacaba Paula, innovadora, ¿no?
Sí, al comienzo, cuando empezamos a pensar en el proyecto, se llamaba Teatro de las Artes, el proyecto en la cabeza, ¿no? Y en el papel también. Pero como tenemos tantos años de experiencia en este mundo de la gestión cultural, sabemos que es súper difícil tener un espacio en que se pueda sustentar solo con la venta de entradas, y en general los espacios que existen tienen subvención, ¿cierto?
Uh-huh. Claro.
Son públicos o de universidades.
Claro.
Entonces salimos a buscar y pensando también en una marca que fuera amable, ¿no? Que fuera... Siempre uno a veces va, o las empresas de telefonía, qué sé yo, tú ves que la gente igual reclama, que no sé qué.
El cafecito le hace bien a todos.
También
todo.
Los bancos, está bien, pero también, que no sé qué. Entonces, claro, exactamente. El Nescafé es una marca demasiado querida también. Es como...
Es muy tradicional, claro.
Es muy tradicional. Hay muchas personas que piensan que es una marca, que es un producto chileno.
Claro.
Que hace parte de la vida. Entonces fue a través de un canal de televisión, que nosotros fuimos atrás de ese canal a ver si se interesaba, y en ese canal un ejecutivo que abrió las antenitas y fue y le contó, digamos, a Nescafé que nosotros andábamos con este proyecto, y ahí surge una primera reunión.
Exacto.
La marca.
En el mismo teatro, un día que llovía torrencialmente, de haber sido la presentación... La peor presentación que he hecho en mi vida. Ahí queda demostrado una vez más que no es necesariamente muchas veces una buena presentación lo que te va a vender el producto.
Para la gente que pierde el sueño por el PowerPoint, no es lo más importante.
No.
El famoso pitch. No,
claro.
Y bueno, nos encontramos también con una persona que trabajaba en la marca, que conocía nuestra historia, conocía los names que se llaman en Estados Unidos, que hay
muchos. Sí,
los names. Todas las arenas, claro. Todos los teatros, no todos, pero el 90% en Estados Unidos llevan su marca, lo cual les permite funcionar mejor. Y entonces se entusiasmó, nosotros nos entusiasmamos, sufrí mucho, porque se llamaba Teatro de las Artes, y cuando él me dice. Tiene que estar la palabra Nescafé adentro del nombre, pero además con el logotipo. O sea, y ahí yo ya no dormía porque me sentía traicionando a las artes, etcétera, etcétera. Pero ha sido fantástico, ha sido fabuloso, increíble.
El mejor socio
Irene
posible.
Que lleva el teatro, la dejan hacer lo que quiere, ella resuelve sola, no tiene que preguntarle nada a la marca, ni a mí, ni a nadie. Y eso es casi no sucede en ninguna otra sala.
Sí, es una sinergia única, como quien diría.
Eso es mucho respeto y mucha confianza y mucho respeto. Lo que te entrega una libertad inmensa, que es la libertad que tenemos hoy día, pero una responsabilidad mayor también, justamente. Pero muy bonito eso, ese respeto y esa confianza que se produjo con la marca, con la marca que tenemos ahí auspiciándonos.
Estamos conversando con Alfredo Sanjan, socio fundador, e Irene González, directora ejecutiva del Teatro Nescafé de las Artes, que cumple 15 años. Una de las publicaciones, porque ustedes tienen varias publicaciones relacionadas con la cultura, con el teatro específicamente, etcétera, se llama De la Oscuridad a la Luz. Es la primera, ¿cierto? Y ahora viene la pregunta que quería hacerles hace rato. ¿Estamos yendo de la oscuridad a la luz en el mundo del teatro y de la cultura en este país? ¿Es tan así o nos falta todavía para llegar al lado luminoso?
Bueno, si lo preguntas a nosotros, es una cosa muy especial, porque lo que ha sucedido en ese teatro, mira, yo llevo más de 60 años trabajando en esto, y en estos últimos 60 años no hay otra sala en Santiago de Chile, ni en Chile, que haya tenido ni el éxito ni la diversidad que ha sucedido en esta sala. Entonces hablar desde ahí es complicado, porque nosotros sabemos que hay otras salas que tienen más dificultades, que tienen problemas. Se creó la red de salas a la cual también pertenecemos, y sabemos de las dificultades de todas las salas, porque además tenemos la experiencia de años anteriores. Nosotros estamos privilegiados, tenemos 330 funciones al año, tenemos sponsor, tenemos patrocinio, la diversidad. Hemos publicado 3 libros del teatro, 2 libros de la historia de los teatros de Chile, etcétera. O sea, no somos comparables con ninguna otra sala, ni queremos compararnos.
Claro, pero yo, a nivel de
yo creo que sí, que vamos, que
dimensión
que
teatral, sí, digamos.
Que en general, yo creo que en el ámbito de las artes, porque nosotros tenemos ahí con Alfredo un tema con usar la palabra cultura, porque cultura es todo, todo lo como comemos, como caminamos en la calle,
claro,
tiene que ver con cultura, cómo manejamos, etcétera. Entonces, hablando de las artes en general en Chile, claro que hay muchas dificultades, pero hemos avanzado muchísimo. Nosotros tenemos como Teatro Nescafé, tenemos alianza con teatros maravillosos, que se ha construido una infraestructura teatral, de cultural, le llaman infraestructura cultural, pero infraestructura para el desarrollo de las artes escénicas en comunas como La Pintana. Quiero resaltarlo porque hemos hecho un convenio con La Pintana, que son una maravilla. El arte salva vidas. Y lo que se ha hecho en ese ámbito, en comunas vulnerables y con dificultades, es maravilloso. Entonces, eso es caminar hacia la luz, sin duda, sin duda.
Irene, cuando ustedes dieron vida al proyecto de este Teatro de las Artes y Teatro Nescafé de las Artes, ¿tenían una mirada, tenían una preferencia de alguna línea curatorial, o siempre quisieron ser lo más diversos posible? Porque solo para poner un ejemplo como muy reciente, personalmente he estado en el teatro, en ese teatro las dos últimas veces fueron cosas muy diversas. Una fue con mi hija, una muestra, uno de ballet, que era como una selección de piezas de ballet clásico, y después fui a ver El Hombre Elefante. Entonces, lo que da cuenta, ¿no?, de la gran diversidad, y han tenido incluso, y fue muy noticioso cuando hicieron transmisiones satelitales de la ópera de Nueva York y del Teatro Nacional de Londres. Es decir, la diversidad es inmensa no es solo teatral, sino también en las artes, como decía Irene, ¿no?
También se da, por ejemplo, el Festival Inedit, que es un lugar
exacto,
también
maravilloso,
y muchos recitales, sí. Claro.
Tiene que ver con nuestra trayectoria. Siempre pensamos que fuera un teatro que tuviera no algo específico y dedicarnos solo a algo, sino que tuviera toda la diversidad que significa la trayectoria tanto de Alfredo como mía. Uh-huh. Entonces, nosotros durante los años 90 fuimos los primeros en traer compañías de teatro danza que no existían, que no venían a Chile en ese minuto, que como Momix Dance Theater, Pilóbulos Dance Theater, claro, Parsons, trajimos, bueno, Daniel ballet más Randall, clásico, el ballet de Maurice Béjart. Música ni hablar, todos los Joan Manuel Serrat que se puedan imaginar en la vida, los Joaquines Sabina, otros artistas populares, etcétera. Entonces, la diversidad está en nuestra trayectoria y comedia, en la forma de hacer
comedia
las cosas.
También han tenido stand-up comedy también, ¿no?
Me encanta, porque somos los stand-uperos, le dicen al teatro el templo. Porque ahí se consagran ellos.
Claro, porque
es el lugar de consagración.
Claro, de hecho, para el stand-up típico, digamos, es un lugar, es un foro que puede ser intimidante, ¿no?
Claro, está acostumbrado, uno tiene en su cabeza el Comedy Cellar, que sea, claro, espacios pequeñitos.
Claro, pequeñito. Sí. Pero ahora ya los stand-uperos saltaron a otro espacio, a la arena que tenemos, que es gigante, claro. Y están haciendo arena, sí. pero partieron de esos lugares pequeñitos, como claro, dice Paula, y de ahí se consagraron en el teatro haciendo temporadas, muchísimas claro. temporadas, todo, Edo Caroe, Natalia Valdebenito, Felipe Abello, La Sole, Fabricio Copano, claro. Pero lo maravilloso de ellos es que ellos ponen a la venta las entradas y se agotan en 5 minutos, entonces, si no te apuras, agotadas.
Qué maravilloso eso, ¿no?
Y lo mismo pasa con los musicales, que también ustedes sí. lo han instaurado. Este nuevo, como no sé, no es un nuevo género, porque no es nuevo, pero hay como una camada de actores cierto. Y actrices que cantan como los dioses. Bailan bien, tocan instrumentos y además actúan.
Y hay productoras y productores que se han especializado
sí.
en eso.
Es como esto que hacemos nosotros con Cultura Capital, que es nuestro socio
claro.
en esta aventura. Que son estas obras de teatro musical, tiene que ver con. Realmente es como un género nuevo, porque no tiene que ver con los musicales de Broadway.
Claro.
No es, no sé. No tiene que ver, claro, no es Cats. El Rey León, claro.
Fantasma
de entonces tiene sí, que ver sí. con alguna temática y claro, con actores y actrices y con los directores, que son las cosas más divertidas que hacemos, tiene que ver con estos directores que se llaman los contadores auditores, que son dos maravillosos personajes lindos, adorables, y con un éxito tremendo. Y quiero decir que no están todavía, pero vamos a salir a la venta luego tenemos ahora en octubre una temporada de teatro musical con música de Juan Gabriel. Se nos viene Juanga.
Ah, oye, eso sí que va a ser. Eso sí que va a ser intenso e interesante. Bueno, queda muchísimo, muchísimo que conocer del teatro. Se nos acaba el tiempo. Solamente quiero que destaquemos estos libros que tenemos acá. Lo dijimos al inicio del programa. Teatros de Chile 1 y 2. Son las dos partes, ¿cierto?
Sí, cortito sí, te quiero sí, decir. El libro, estábamos haciendo libros, siempre nos ha gustado hacer libros. Y 8 libros, yo le dije, hagamos un libro de los teatros de Chile, hace 8 años atrás. ¿Ya? Y él me dice, tenemos el libro, está escrito, no terminado, pero está escrito. Fuimos a conseguir recursos, la Dirección de Bibliotecas de Chile, la DIBAM, tenía recursos pocos, y hicimos volumen 1, hace 7 años atrás, financiado por la Dirección de Bibliotecas. Y ahora, yo dije, correspondía hacer el tomo 4 del Teatro Nescafé de las Artes. Y dije, no, hagamos el 2 de los teatros de Chile.
Perfecto.
Y financiamos a través de la Fundación Genial. Comunidad de las Artes y de Engranaje Medio, que es la empresa nuestra, de Irene y mía, financiamos este libro de la historia de los teatros de Chile, de Santiago y Valparaíso, de 1930 a la actualidad.
Es una maravilla.
Es fascinante la foto. No hay nada más entretenido que ver estas fotos de archivo, etcétera, etcétera. Bueno, nos pilla el tiempo. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos hoy. Alfredo Sanjan, Irene González, muchísimas gracias por
muchas gracias venir. A ustedes por la invitación.
Y muchas felicitaciones, desde luego.
Gracias. No se pierda la cartelera, que incluye, entre otras cosas, si no me quedo con La Negra Esther, ¿cierto?
Sí, ahora en septiembre, La Remolienda, Gladys, La Remolienda, La Negra Esther. Joe Vasconcelos haciendo un homenaje a Brasil en el Día de Brasil, el 7 de septiembre.
Qué buena onda.
Y un festival internacional del bolero, único.
Estupendo.
Festival del Fado.
Oh. Ya, se nos viene de todo. Ya, nos despedimos entonces.
¿El bolero de Juan Gabriel? No sé.
Vamos a terminar todos llorando.
No sé cómo terminar.
Bueno, nos despedimos entonces. Termina Aire Fresco, ahora viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, luego Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos, y Terapia Chilensis con Arturo Fontén, María José Ollea y Andrés Benítez.
Nos vemos mañana institucionalmente. Ya va a estar Polo Ramírez ya en su puesto, en su área chica, ¿no? Donde se mueve como Carlos Caselli en sus mejores años en el metro cuadrado. Nos volvemos a encontrar mañana. Que estén muy bien. Muy buenas tardes.